Hermano, quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias a Isaías capítulo 41. Quiero recordar si no había algún hermano más, alguna hermana más. Mi esposa tiene un libro de República Dominicana, nos queda uno muy bueno. Espero que la hermana que lo compró empiece a hojearlo y ver allí. Protegiendo, descifrando y viendo los símbolos patrios de la República Dominicana. Isaías 41, yo quiero que abramos nuestras Biblias en esta ocasión para dar una introducción y tratar de terminar la introducción de esta noche. Es bastante larga este tema, pero quisiera que el Señor nos ayudara y mañana ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Orar y que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a qué tocar en el día de mañana. Nos ponemos en pie, hermanos, y leemos en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, vamos a leer allí la palabra de Dios. Isaías capítulo 41, abrimos la Biblia. Versículo 1, Isaías capítulo 41, leyendo en una manera alternada. No sé, tengo problemas con mi oído, pero ¿se oye bien? ¿Me están oyendo bien? Muy bien, ok. Isaías capítulo 41, versículo 1, leyendo alternadamente allí la palabra de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 1, leyendo alternadamente a unísono, no se adelante ni tampoco se quede detrás para ir todos juntos. Allí leyendo, dice la palabra de Dios: escúchame, costas y esfuerces de los pueblos, acérquense, entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Todos el versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Hermanos, en esta noche no sé si voy a terminar, son tantos puntos y todo el capítulo 41 es, toda la palabra es dada por Dios y este capítulo tiene tanto que sacarle que no sé en verdad hasta dónde podré llegar, pero sí quisiera dar la introducción. Este capítulo trató conmigo personalmente en unas de las mañanas en el devocional de mi lectura y llamó mi corazón tantas cosas, pero lo que más llamó la atención a este su servidor fue la palabra generación. Generación. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y él dice, yo Jehová lo he hecho. Yo Jehová soy quien llamo a las generaciones. Pueden tomar asiento. Y una vez más, quiero orar. Padre, una vez más, estoy en tus manos. Ruego, Señor, que sea con este tu siervo, inútil y pecador, sé propicio a mí. Espíritu Santo, tú sabes que sin tu ayuda, sin tu presencia, no puedo ser usado. Toma todo control. Y una vez más, te ruego que tu palabra pueda ser de edificación a la iglesia. Oro en el nombre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios llama al profeta Isaías, aquel hombre, como nuestro hermano oró, después de haber visto a Jehová, dice: ¡ay de mí! Que siendo lo que soy, un hombre inmundo, con unos labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová. Inmediatamente el ángel desciende y le dice: Isaías, varón de Dios, siervo de Dios, He descendido para quitar tu culpa. Limpiada es tu culpa. Limpiada es tu sentencia. Quitado es tu pecado. Y sobre todo, tus labios han sido cambiados. Ahora, en vez de que haya inmundicia saliendo a través de tus labios, a través de tu boca, ahora lo que van a salir son palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras de Jehová que vienen a ti y tú tienes que darle al pueblo. Así es que, adelante Isaías. Hay mucho que decir. Hay mucho que seguir diciendo Isaías. Levántate. Y entiende que a pesar de que eres un ser humano, a pesar de que tienes debilidades tal como Elías, con todo y eso, Dios te quiere y te seguirá usando, Isaías. Así que hacia adelante. Es un mensaje que hay para nosotros. ¿Cuál es la generación que usted y yo estamos representando? No hay mucho material, no tengo todo el material. El mismo capítulo, varias veces tuve que sacar del mismo capítulo diferente enseñanza. Pero se dice que de todo lo que estamos aquí, listen, escuche, de todo lo que estamos aquí, todos los de 50 años arriba, el molde de nosotros se rompió y ya no viene más. La formación que tuvimos, todos los de 50 años que tenemos arriba, el molde, la formación, la instrucción se rompió, ya no hay más. Nuestro hijo le ha dicho varias veces, casi, don't talk for me, no, casi no me habla a mí, pero la mamá, a la mamá le dice más, lo que él quiere, cuando no le conviene a ninguno de los dos. Pero cuando le conviene hablar con la mamá, la llama, ay, mi madre, y todo, y trata de darle una mente ahí, y ponerla a roncar y todo ese asunto ahí. Pero él dice, yo quisiera a mis hijos formarlo como me formó mi papá y mi mamá. Never, ya no se puede. Porque él mismo ya ha sido formado por debajo de los 50 años. La formación ya no es la misma. Y es una batalla que nosotros tenemos concerniente a la generación que estamos viviendo, lo que nos queda de esta generación y la generación que está subiendo, la generación que está emergiendo debajo de nosotros. Los días que nos quedan, los meses que nos quedan, los años que nos quedan. Nosotros necesitamos abrir los ojos. Y pese a la generación que hay, que está emergiendo, que está, lo que ya entendemos que pasamos de 50 años arriba, tenemos que tirar el último cartucho. Porque ya no viene, ya no viene. Se acabó. Estábamos en una tienda del Lowe's ayer o antes de ayer, y ya casi saliendo del estacionamiento entró un bueno, como dicen en inglés, un Cadillac. Nosotros decimos un Cadillac, otros dicen Cadillac, o dicen un Cadillac. Entra un Cadillac de los antiguos, de esos cuadradotes, de esos cuadrados, ancho, grande, y automáticamente cuando un vehículo antiguo entra a un lugar, se quedan viéndolo. Y nos quedamos viéndolo, hermano Juan Pablo y yo. Automáticamente yo dije, ya eso no viene. Ese carro choca con un tractor y el tractor se desbarata y el Cadillac sigue. No por ser Cadillac, sino por el material que tiene antiguo. Ese material ya no viene. No es negociable. Antes, el orgullo de toda empresa, el orgullo dice, ese vehículo, por dañarse a esta empresa, no regresa. No regresa. El orgullo hoy día es cuando vienen a dar un complaint, dice, business. Tranquilo, dice, business. Ese es el negocio. De hecho, los vehículos ya de fábrica están dañados. everything, todos. A las 2,000 millas, a las 3,000 millas, a las 5,000 millas, a las 10,000 millas. Pero eso es cuando yo veo un Mercedes-Benz quedado, digo yo, wow, un Mercedes-Benz quedado. Pero, ¿cómo hacer? En buenas condiciones. Tratan de buscar la manera para que el Mercedes-Benz regrese a la casa a arreglarlo. De hecho, de fábrica, ya su propia fabricación, su propia creación, hay manos malignas en la propia creación. 60 años atrás, 70 años atrás, 80 años atrás, no. Hay que preparar algo duradero, algo que no se rompa, algo que sea original, algo que se distinga, algo que cree un renombre. Eso es Capri Class, Chevrolet, la Ford. Es un verdadero Rambler. Es un Land Rover. Es un tractor. Eran vehículos que eran fabricados para nunca acabar. Lo mismo también con el Evangelio. El Evangelio no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. ¿Sabe qué ha cambiado? El púlpito ha cambiado. La fabricación, eso ha cambiado. Aquí. Esto es lo que ha cambiado. Yo he cambiado. Lo que cambia es el púlpito, la madera y la plataforma, pero esto aquí no cambia. Esto no cambia. Entonces, el Señor Jehová dice, yo llamo desde la eternidad. ¿Y a quién llamó? Precisamente en el antes de Abraham, ¿cuántos no hubieron? Pero él prefirió encajar en Isaías capítulo 41, encajar a Abraham. ¿Por qué Abraham? La generación de Abraham tenía varias características. Varias características. La generación de Abraham, Dios llamó a Abraham y le dijo, toma Isaac, tu hijo, único, querido, tenido en la vejez, cuando ya no había esperanza. Dice, y dámelo, ofrécemelo en holocausto o en sacrificio. Dios se atrevió a pedirle a Abraham algo que yo estoy seguro que ni a mí Dios me lo pediría. Dios lo puede hacer, pero Dios conoce mi debilidad. Dios conoce mi persona, que no me puedo igualar a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, hey Abraham, ven, quiero hablar contigo. Lord, ¿qué? I know you love me. Yo sé que tú me amas. Yo quiero a tu único hijo, a tu único. Yo quiero que me lo den sacrificio. Sí, Señor, ¿cuándo y dónde? Yo te voy a decir. No tuvo reparo para Dios. Ningún reparo tuvo para Dios. ¿Qué necesitamos hoy día? Que todo el espacio vacío y el que está lleno, nosotros podamos tratar de imitar la generación de Abraham. Abraham entendió que Dios le había hecho a él una petición muy por encima de las cosas que él estaría dando con facilidad. Necesito este cuaderno. Oh, Señor. Señor, perdón, siervo, necesito. Oh, necesito tu Biblia, mi palabra. Está bien, Señor. Necesito ese reloj. Oh, sí, cómo no. Pero pedirle su único hijo. su único hijo, habiéndolo tenido en la vejez. Jehová le estaba pidiendo prácticamente todo a Abraham, todo. Abraham, yo quiero tu vida, tu vez, Señor, pero ya yo con 100 años, ya yo tengo, vengan, cale entonces todavía, pero vamos a poner que Abraham le dijera, Señor, ya yo tengo 10 años over, tengo 10 años por encima, 90, 70, 80, 90, no tengo 90, más de 90, Señor, pero pedirle a su retoño, a su vástago, se lo estaba pidiendo todo. La generación de Abraham marcó muchas, muchas generaciones. ¿Por qué? Porque encontramos también a la esposa Sarai, y entiéndase esto, sometida a un hombre de Dios. A un hombre de Dios. Abraham era un hombre, fue un hombre que marcó el caminar con Dios, el caminar con Jehová, de tal manera que influenció a su esposa. A pesar de que Sara se ríe, Sara estaba convencida de que tenía un hombre convencido. Este hombre estaba dispuesto a seguir a Jehová, a seguir a Dios. Pídale lo que le pida. Cueste lo que le cueste. Abraham estaba convencido y había influenciado en la vida de su esposa de tal manera que la esposa no tuvo nada que reparar cuando Jehová le dijo, toma Isaac. Y él tomó a su hijo y lo llevó hacia Moriah. Lo dije en nuestra iglesia, porque hay muchos hombres que queremos que la esposa lo siga a la buena o a la mala, y que lo siga a la buena y a la mala, que le quite los zapatos, que la buena y que la mala, que le arranque las uñas a la buena y a la mala, que le arranque la cabeza a la buena y a la mala, que le busque la comida a la buena y a la mala. Hay hombres así, yo no sé aquí, pero allá en Nueva York los hay. Gloria, ¿por qué yo estoy predicando esto? Porque aquí no pasa eso. Sara estaba convencida de que Abraham hablaba con Dios. Abraham caminaba con Dios. Abraham amaba a Dios. Es una generación de cristianos que marcaron un amor a Dios. ¿Amamos a Dios nosotros? ¿Ama usted a Dios? Amén. Su esposa está convencida de que usted ama a Dios, esposo. ¿Está convencida su esposa de que usted ama a Dios? Varias veces, algunas veces. Pastor, mi esposa está haciendo esto, 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 esto y aquello. Ah, que tú crees que tu esposo es una esclava. Es que tú crees esto, tú crees aquello. Pastor, mi esposa, esto, 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 esto. Oye, pues ¿y cuándo fue la última vez que le regalaste flores? No, a mí no me gustan las flores, pero ella sí. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a cenar? ¿Cómo que cuándo fue la última vez? Antes de ayer nos fuimos al bancón ahí y comimos algo, sí. ¿Cuándo fue la última vez que la sacaste ahí, al mall? La llevaste y la dejaste ahí tiempo largo. Y cuando yo voy a la tienda con mi esposa, algunas veces yo busco dónde están los sillones, dónde están los asientos. Pero hay algunos que dicen, mira, vamos a la tienda, son las 8 y 10, pero eso es pensando en juego de fútbol, de pelota o lo que sea, o algo así. Son las 8 y 10, te voy a dar 15 minutos y ya van 7, te quedan 8 minutos. Pero cuando el hombre tiene que jugar gallo, tiene que ir al fútbol, tiene que ir al béisbol, son horas muertas. Cuando tiene que ver el boxeo, horas muertas. Cuando la mujer tiene que ir a la tienda, son 10 minutos, 5 minutos. Abraham fue un hombre que marcó una generación de fe. Abraham fue un hombre que marcó una generación de amor hacia Dios. Abraham fue una generación que marcó un ejemplo a su hijo. Isaac, ¿qué hijo? Papi, papá, daddy, dime, está la leña, está el fuego y el cordero. Jehová Jiré, Dios se va a proveer. Oye, qué niño que no era tan malcriado, tan respondón. Qué jovencito que el papá le decía algo y lo hacía. Todo empieza en casa. I'll repeat again. Everything starts in the house. Todo empieza en casa. No en la iglesia. No en la escuela dominical. In the house. En tu casa. En mi casa. En nuestra casa. Ahí empieza todo. No en la iglesia. Es en la casa que empieza todo. No se puede hacer mucho en la iglesia. Apenas son minutos, horas. Cuando un hijo como Isaac le dice el papá, Jehová Jiré, se va a proveer de un cordero. Isaac no repara. Isaac no pregunta, no discute con su papá, no discute con su mamá. No va donde la mamá. Hoy los hijos negocian dependiendo con el papá o negocian con la mamá. Los hijos no son tontos, ellos son sabios. Ellos ven lo que está pasando. Lo triste es cuando nosotros como cristianos vivimos una cosa aquí en la iglesia y vivimos en la casa otra vida. Y los hijos ven eso. Los hijos ven eso. Si hay algo que le hace daño a los hijos es cuando el pastor Rolando vive una cosa en la casa y en la iglesia vive otra cosa. Necesitamos entender la generación que Dios quiere levantar y que en la palabra de Dios, lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué se ha escrito? Que Dios levanta una generación tal como la de Abraham, que lo llama de Taret, lo llama de entre el mundo, lo llama de entre los impíos, lo llama de entre los agoreros, lo llama de entre los adivinos, lo llama de entre los borrachos, lo llama de entre los marihuanos, lo llama de entre los adúlteros, lo llama de entre de todos los mentirosos, lo llama de entre los afeminados. Dios llama a Abraham para que él marque una generación diferente. Dios, y dije la última vez, no sé si predicar acerca de la envidia, tiene un auditorio, una gran plataforma, suficiente espacio, tienen un comedor, un hall, un fellowship, tienen basement, parqueo por donde quiera aquí, se pueden parquear por todo, Providence Center, Ford, no hay problema. Pero nos falta algo. ¿Sabe qué nos falta? Marcar una generación de hombres y mujeres, de familias, de hermanos, que amemos a Dios, tal como lo amó Abraham. Hay una gran necesidad. Pastor Timothy no estuvo esta tarde en la predicación, en la evangelización, y esta joven que llegó aquí, nos fuimos allá a Stoughton, nos fuimos allá El esposo mañana es posible que no venga, Harris. Quería venir esta noche, le di la dirección más o menos, te voy a llamar, pero acabo de llegar. La esposa ya empezó a preparar su mente para venir mañana. Si viene para presentar la niña, es mejor hacerlo aquí, si estoy aquí, que allá en Yonkers, en Nueva York. Viajaron el domingo pasado, no pudieron, tuvimos una reunión. Pero le dije a la hermana Luz María, aquí te entrego a esta persona, esta mujer, para que le dé seguimiento. Y voy a hablar con el pastor Timoteo, le voy a dar la información, le dije todo ello, y está a media hora de aquí. Yo sé la distancia, si llegara a encontrar una iglesia más cerca, allá en Massachusetts, pero de todo modo, hasta que encuentre algo allá, es que venga aquí. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, como decía anoche, fuera de estas cuatro paredes. Hay una gran, por donde quiera, por donde quiera. Abraham marca una generación, empieza a marcar una generación donde Dios, cuando mira desde el cielo, ¿habrá alguien que me ama? ¿Quién me ama en esta tierra? ¿Habrá alguien que me ama? Ando buscando a alguien que me ama. Cuando Jehová andaba buscando a alguien que hiciera vallado, no encontró. Pero ahora que anda buscando, yo quiero encontrar a un hombre que me ama. Yo quiero encontrar a uno que me... ¿Habrá alguien que me ame? ¿Habrá alguien que me ame? Imagínese que Jehová llega a Yonkers y dice, yo quiero encontrar a alguien que me ame. No encuentra en Yonkers a alguien que me ame. Se va a Manhattan, no encuentro a alguien. Viene a Connecticut, no encuentra a alguien. Se va a Rhode Island, no encuentro a alguien que me ame. Va a Massachusetts, no encuentra a alguien que me ame. De repente va a Inglaterra, no encuentra. Y encuentra a Dale Moody. Wow, ¿cómo te llamas? Dwight L. Moody. Wow, ¿y cuántos años tiene? 14 años, ¿seguro? Wow, el corazón de Moody a los 16 años se encendió. Llegó a ser el príncipe de los predicadores, de los pastores. Y el Señor sigue buscando y buscando y regresa a Massachusetts y encuentra nada más y nada menos que, ay, se me olvidó, este hombre que encontró a David Briner fue aquí en Massachusetts. Y David Briner oraba, Señor, dame esa tribu de piel roja. Murió, pero la tribu de piel roja fue salva. ¿Habrá alguien que me ame? Yo voy a destruir a Sodoma, voy a destruir a Gomorra. Habrá alguien que me ame. Wow, habrá mi amigo. Habrá me haya. Voy a hacer esto. Señor, tú vas a destruir. ¿Sabe? Dice, por amor a mi amigo Abraham, no voy a hacer hasta que yo no llegue a un acuerdo con él. Por amor a él. Marcó la generación de un hombre que amaba a Dios. Dios le sigue dando una oportunidad a esta iglesia, aquí en Central Ford. Dios nos sigue dando una oportunidad a nosotros en Yonkers. Y no tan solo como iglesia, sino a mí como su servidor, como le dije anoche. Ahora tengo que batallar para revertir lo que vino después del cáncer. La diabetes se disparó y no es fácil cuando llega la 10 de la noche. En vez de predicar esto, debo estar predicando acerca de la sobriedad, el control. Carbohidrato, azúcar, todas esas cosas. Pupusa y todas esas cosas, mangú y todo lo que tenga que ver. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que considerar la oportunidad que Dios me está dando de amarlo. Dios tiene que encontrar una generación tal como Abraham. ¿Sabes qué, hermanos? Una de las grandes batallas que tienen los creyentes, el asunto de diezmar como debe ser y ofrendar. Nosotros envueltos para comprar un terreno, negociar, vamos al banco. El inconverso teme cuando llegue a la iglesia a escuchar el tema de dinero. Uno de los grandes temas o uno de los pocos temas en los cuales el pastor tiene que batallar promedio para hablar es asunto de dinero en la iglesia. Pero cuando vamos fuera, el inconverso que no quiere escuchar el tema de dinero en la iglesia, cuando vamos afuera al banco, a inconverso, a impío, el impío le pregunta, el caso de nosotros, que yo estoy consciente ya por varios bancos, te preguntan, ¿cuántos son en la iglesia? ¿Y cuánto entran de diezmo y ofrenda? Y los impíos y los inconversos no se quedan ahí, le dicen, let me know paper, déjame ver los papeles. Ah, que vienen tanto, no. Yo quiero, porque the paper talk, el papel habla. Dame la prueba de cuánto hay en la iglesia, cuánto diezman y cuánto ofrendan. Y en base a eso, entonces vamos a hablar. Abraham marcó en la Biblia el hombre que le entregó a Dios diezmos y ofrenda, diezmos sin haber ley. Porque más adelante fue dado en el Sinaí a Moisés. Y hoy día uno de los temas a batallar en las iglesias es el asunto de dar para la obra. Abraham entregó diezmo a Melquisedec sin haber ley. ¿Sabe por qué? Porque tenía un corazón para Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Lo marcó. El día pasado presenté en la iglesia un video de Steve, el que murió, dejó una fortuna de $7 billones. $7,000 millones. En el video que él le sacaron, él en cama dijo, wow, he dejado $7 billones. Puedo llamar al doctor que sea aquí en la tierra y le pago la cantidad. No por hora, le pago la cantidad que él me pida. Y no puedo hacerlo porque ninguno puede venir a quitarme la sentencia de muerte que tengo. ¿Cuánto no hubiese podido dar Steve, el dueño de Apple, para que lo sanara? Sin embargo, encontramos a un hombre que sin Dios pedirle nada, entregó su diezmo, entregó su hijo, entregó todo. Rico en camellos, rico en ovejas, rico en caballos, ricos en pozos, ricos en siervo, con un hijo y con una esposa que creyeron y estaban convencidos que este hombre, Dios lo llamó para que marcara una generación. Isaac. Con Isaac vinieron los hijos, vino Jacob, la 12 tribus y los millares y millones que hay alrededor del mundo que vienen del lomo de Abraham. Entre millones y millones de hombres, Dios llamó a Abraham, amigo de Dios. Entre millones, entre miles y miles y miles de pueblos, Dios escogió a Israel. Entre miles y miles y miles de idiomas, Dios escogió el hebreo. Entre cantidades y cantidades de edificios y de todo, Dios escoge un tabernáculo para que su pueblo se reúne, se reúne y lo alaba y lo adore. Pero Abraham entendió algo, que Dios a él le había llamado amigo. ¿Cuántos hombres en el día de hoy pueden entender lo que el profeta Isaías aquí dice? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, yo Jehová con los postreros. La costa vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron a mí. Entiéndase, lo primero que necesitamos es escuchar, dice escucha. Escucha, versículo 1, escucha. Lo segundo es que la costa, los pueblos vengan. Dice que se esfuercen. Esfuércense. Dios demanda esfuerzo. Entonces, dice, hablen. Pero primero necesitamos escuchar. Necesitamos esforzarnos. Si queremos lograr algo, tenemos que esforzarnos. Luego de hablar, dice, estemos juntamente a juicio. Abraham entendió todo eso. Y Abraham se acercaba a Dios, caminaba con Dios. Es un reto para mí predicar, porque Dios habla conmigo primero para hablarle a ustedes. Y Dios está demandando de mí que en el tiempo en que estoy, los que deje, los que queden detrás de mí cuando ya yo no esté, sean cristianos, sean familia, sean hijos de Dios, que digan, wow. Como el pastor Rolando, el hermano Rolando, pues vivió, trabajó, se esforzó, se sacrificó. Me ha dejado un gran ejemplo. Me ha dejado un ejemplo. Yo quiero trabajar en eso. No es que lo sea ya, sino que ahora que el Señor me está dejando, tengo que caminar hacia adelante y extenderme a lo que está adelante, como Pablo dice, en el resto que resta, en el tiempo que quede, ¿qué voy a seguir haciendo? Váyase de aquí esta noche convencido de que Dios está demandando de cada uno de nosotros una generación. Ahora la suya y la mía, ya. Y si mañana puedo entrar en detalle, así lo haré. Pero esa generación de cristianos, de cristiana, de familia, ya no hay más. Ya se acabó ese molde, se acabó. Entonces necesitamos abrir los ojos. ¿Qué es lo que está pasando? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Pero hay un llamado a las generaciones que van quedando detrás de nosotros. Dios está demandando mucho de nosotros. Mucho. Hay una gran esperanza para este mundo, para Central Fork, a través de esta iglesia y cada iglesia que ama, que ame al Señor. Padre, gracias te doy. De lo poco, de lo mucho, mi Dios, que haya podido salir de mis labios, yo te ruego que seas tú quien obre, que seas tú quien trabaje. Levanta, Señor, una generación en cada uno de nosotros, en cada uno de los hombres, en cada una de las mujeres, como Sara, Esther, Ruth, en cada uno de los jóvenes, como José, como Samuel, como Daniel, como Azarías, Misael, Ananías, aunque sus nombres fueron cambiados, como el mismo Josué y otros. Oh, mi Dios, yo te ruego que tú sigas obrando. Todo con sus ojos cerrados. Quisiera hacer una vez más la invitación de anoche.